Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto y es un privilegio el poder estar aquí con ustedes. Es un honor, verdaderamente. A algunos de ustedes ya les conocemos. Poco a poco les hemos ido conociendo. Así que gracias por la invitación, gracias por sus oraciones. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer ahí en Filipenses, capítulo 2, vamos a leer esa porción del 5 al 8, una porción de la Escritura muy intensa, hermanos, muy profunda. Dice así la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 2, los versículos del 5 al 8. Y después de la lectura vamos a orar. No sé si aquí acostumbran ponerse de pie para leer la Escritura. Y es cortita, pero a lo mejor hasta la podemos hacer antifonal, como dijeron. ¿Okay? Así que Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Y en el versículo 8, yo los voy a seguir a ustedes, ¿ok? Yo sé que yo los voy a seguir a ustedes. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo ya me pasé ahí. Vamos a orar. Señor, gracias por esta preciosa porción de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Nuestra mente, Señor, no alcanza para entender todo lo que tú hiciste, todo lo que dejaste. Todo, Señor, lo hiciste a la perfección. Permite que como pueblo tuyo, Señor, podamos seguir ese ejemplo tan marcado que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas, que por qué tú, siendo Dios, viniste a este mundo, a esta tierra, Señor. ¿Por qué te despojaste? Gracias, Señor. Gracias por tal sacrificio. Gracias, Señor, y permite, Señor, que podamos aprender de esta palabra. Señor, que tengamos corazones agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Bendice tu palabra, Señor. Suplicamos tu guía a través de tu Santo Espíritu y que en todo tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Pueden tomar asiento. Gracias. En este mensaje no fui necesariamente al griego, excepto para entender esta palabra de esta porción que me tocó, sino que se despojó a sí mismo, y ese es el nombre del mensaje, sino que se despojó a sí mismo. Esto para los teólogos se conoce como en español es kenosis de Cristo, su despojo voluntario, su autodespojo, sino que se despojó a sí mismo. Y viene esta pregunta, y a manera de introducción, ¿para qué? ¿Para qué? Y quiero usar una ilustración de uno de los primeros teólogos de la iglesia para entender qué es lo que pasó aquí. Pero el hacedor del hombre se hizo hombre. Tomó dos naturalezas. Y es increíble, pero para que el gobernante de las estrellas pudiera ser nutrido del pecho de su madre, para que el pan tenga hambre, para que él, la fuente, tenga sed, para que él, la luz, durmiera, para que él, el camino, se fatigara con el viaje, para que él, la verdad, fuera acusado por falsos testigos, para que él, el juez de vivos y muertos, pudiera ser llevado a juicio por un juez mortal, para que él, la justicia, fuese condenado por los injustos. Hermanos, para que él, la disciplina, fuese azotado por látigos, para que él, el fundamento, fuese colgado de una cruz, para que él, el valor mismo, se debilitara, para que la seguridad fuese herida, para que la vida muera en la cruz, sino que se despojó a sí mismo. Una porción de la Escritura muy profunda. El meditarla me hace sentir indigno. Dice en 1 Pedro 2:21, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso es lo que nos dice 1 Pedro 2:21. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El mismo Señor, y me parece que es cerca de la porción, si no es en la porción que leímos en esta ya tarde, pero en Juan 13:15, quizás él dice: porque ejemplo os he dado. O sea, el Señor nos dio ejemplo, hermanos, para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Pero quiero ir a Marcos capítulo 8, hermanos, en el versículo 34. Y él dijo así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor Jesús se despojó a sí mismo. Esta palabra, que es kenosis, en griego se dice, creo que keno, y significa vaciarse. Entonces, al despojarse el Señor, él se vació. Él se vació. Pero, ¿qué quiere decir en sí que se despojó a sí mismo? Hermanos, la palabra que más llega a mi mente, hermanos, es la palabra voluntad. Él se sometió absolutamente a la voluntad del Padre. Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Él, podríamos también pensar en la palabra entrega. Él se entregó de lleno al plan que tenía el Padre. El Señor Jesucristo pasó a depender totalmente del Padre y del Espíritu Santo, y más adelante ustedes van a aprender que él fue obediente, y todo esto lo hizo él por amor al Padre y por amor a usted y a mí. Hay algunos conceptos que no dan en el blanco respecto a este concepto de despojarse a sí mismo. No quiere decir nunca, hermanos, que él dejó a un lado su deidad. Hebreos 13, 8, hermanos, nos aclara esta parte de la... Hebreos 13, 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tampoco es cierto, hermanos, que el Señor Jesús no sabía que era Dios. Tampoco podemos decir que Jesús actuó como si no tuviera sus atributos divinos. Lo que Él en sí se despojó al despojarse de su voluntad, de su propia voluntad y someterse a la voluntad del Padre, podríamos decir fue de su soberanía. Pero entendamos que lo que Él se despojó y Él pasó a depender 100% del Padre. Y Él vivió como un hombre, porque Él pasó por todo lo que usted y yo pasamos. Él sintió todo lo que usted y yo sentimos, pero con una diferencia clave, que es que sin pecado. Nunca Él se despojó de su deidad. Nunca. O al hablar de la deidad del Señor, estamos hablando de que Él es omnisciente, que Él es santo, que Él es amor, verdad, que tiene omnipotencia, que es inmutable y que Él tiene omnipresencia y, por supuesto, soberanía. Nunca dejó Él de ser Dios. Él es el Hijo eterno. En Juan 17:5, hermanos, la Escritura nos dice de esta manera. En Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se sometió a un cuerpo, se sometió al tiempo, se sometió a la voluntad del Padre. Un Dios soberano, ahí estaba su soberanía, no la usó porque dependía del Padre y Él sabía que bajo el cuidado del Padre, Él estaba muy bien cuidado. Juan 5:30 nos dice de esta manera, hermanos, para entender esta porción, Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso es lo que Él hacía. Debemos entender, hermanos, que nuestro Señor era la luz, y la luz tuvo que usar lámparas de aceite cuando estuvo aquí en la tierra. Él tuvo que hacer eso. ¿Por qué? Porque se despojó a sí mismo. Su deidad estaba ahí, pero estaba velada, estaba velada. En Hebreos 10:20 dice una porción de la Escritura ahí, Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, hermano, su cuerpo permitió que Él caminara en la tierra al lado de personas sin que estas personas cayesen fulminadas. Pero Él, al no dejar su deidad, sí dependió del Padre y dejó todo en manos del Padre. En Lucas 22:43, cuando Él está orando en Getsemaní, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos aquí, hermanos, que nos confirma que Él sometió su voluntad, hermanos, a la del Padre. El Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, vino a este mundo. Y como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 nos dice la Escritura: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El doctor Spence explica esta porción de la Escritura de esta manera: el Señor rehusó a vivir para sí mismo o para el yo. No es que haya muerto el yo, sino murió al yo. Yo debo estar muerto para vivir a través del yo. Y eso quizás nos lo explica Gálatas 2:20, cuando nos dice Pablo, un versículo que me imagino que todos conocemos, en Gálatas 2:20, dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo entrega su propia voluntad a la del Padre. Y verdaderamente, hermanos, Él, como también van a ver más adelante, se humilló. Aunque se despojó de sí mismo, hermanos, a la voluntad del Padre, Él siempre reflejó su deidad. Nuestro Señor, hermanos, Él es, en esencia, es santo. Él es santo, hermanos. Y a través de su vida por esta tierra, en cada paso por esta tierra, Él reflejó esa santidad, hermanos, en cada momento. Él apareció, dice la Escritura en Juan 3:5, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. En 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. La santidad del Señor. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Dice 2 Corintios 5:21. Hermanos, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos 4:5. Hermanos, Él, hermanos, fue un hombre sin mancha. Él es el único que puede hacer ese reclamo. La deidad de nuestro Señor, hermanos, a pesar de que se despojó de su voluntad propia, también se reflejó en su amor. Dice la Escritura en primera de Corintios 13:4, dice que el amor es sufrido. Y en Isaías 53:4 dice que Él sufrió nuestros dolores. Él en Hebreos 12:2-3 dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Por qué? Porque nos amaba. La Escritura dice que Cristo murió por nosotros y que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Por qué lo hizo? Estaba despojado, pero su deidad estaba ahí presente, hermanos. Ahí estaba presente. Su deidad se reflejó en la tierra a través de su misericordia. Al meditar a través de los evangelios, hermanos, pero si quiere buscar Marcos 1:41, Marcos 1:41, dice la Escritura: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, ser limpio. Nuestro gran Dios y Salvador, teniendo misericordia, despojado de su propia voluntad, sometiendo su voluntad a la del Padre, pero reflejando esa misericordia. Cualquier persona que le suplicó misericordia al Señor, el Señor se la concedió. No hay uno que le haya pedido misericordia al hijo de David, que él no se la haya concedido. El Señor misericordioso, hermanos, dependía de la palabra del Señor. Su deidad también se reflejó en su verdad. Él en Juan 14, 6 dice, yo soy el camino y la verdad. Él, a pesar de haberse despojado, hermanos, su deidad era sobreabundante, hermanos. El Señor Jesús nunca se despojó de su deidad. Él es Dios. ¿Pero de qué se despojó el Señor? Entonces tenemos que hacernos esa pregunta. Entonces, ¿de qué se despojó el Señor? Ya hemos explicado, hermanos, que se despojó de su propia voluntad o soberanía al encarnarse. ¿Cuándo es que se despojó? Bueno, cuando se encarnó en el vientre de María. Dice Gálatas 1:4, hermanos, Gálatas 1:4. Si busca ahí en sus Biblias, Gálatas 1:4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se sometió, hermano, a la voluntad del Padre. Y lo interesante, hermano, que cuando dice que se despojó a sí mismo, es que él estuvo de acuerdo, él estuvo dispuesto hacerlo, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:4, la Escritura dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y en Primera de Pedro, si quiere escribir la cita, 1:20, dice, hablando de Cristo, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, voluntariamente se encarnó, no fue obligado. Él de su propia voluntad se encarnó. Él aceptó esa segunda naturaleza. Él aceptó ese cuerpo. Hermano, nuestro Señor Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. Voluntariamente aceptó las limitaciones del cuerpo humano. Cuando vivía en Galilea y cuando viajaba a Jerusalén, nuestro Señor se cansaba. Nuestro Señor tenía que tomar agua. Nuestro Señor tenía que alimentarse. Él, hermano, cuando Él tuvo que ayunar, así despojado de sí mismo, ayunó 40 días y 40 noches. Nosotros pensamos, no, porque era Dios. No, hermanos. Él se había despojado. Él necesitaba dormir. Él era carpintero. El Señor se despojó de toda su gloria, de toda su riqueza. Hermanos, Él vino a este mundo a nacer en un pesebre, en un humilde establo, cerca de letrinas, en un lugar no deseado, donde quizás nadie de nosotros desearíamos nacer, ni que nadie de nuestros hijos llegase a nacer ahí. Cuando llegaba a Jerusalén, ¿por qué Él tenía que retirarse muchas veces al huerto de Getsemaní? ¿Por qué? Porque él no tenía casa. En Mateo 8:20 dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde, lugar donde recostar su cabeza. Jesús, el Señor Jesús, nunca usó de sus atributos divinos en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque siempre estaba dependiendo del Padre. Es un ejemplo para nosotros, hermanos. Esto no está lejos de nosotros. Usted y yo tenemos que depender del Padre. Dígame, ¿cuándo estaba tan vulnerable, si pudiéramos pensarlo así, que cuando el momento de la concepción en el vientre de María, cuando Él deja su gloria y viene al vientre de María? ¿Quién cuidó de él cuando nació en ese establo? Tiempo después, hermanos, él va a ser perseguido por Herodes, que quería matarlo. ¿Y quién cuidó de él? Pero desde antes de la fundación del mundo, él había decidido que iba a venir por usted y por mí, y que el Padre lo cuidaría. Regresando de Egipto, estaba la amenaza de Arquelao, y se les ha dicho que se fueran a la región del norte, a Nazaret. ¿Quién cuidó de él cuando fue tentado en el desierto? Él se enfrentó. Algo que yo he aprendido de esta meditación es que mi Señor es valiente, un guerrero verdadero. El pecado y la santidad se encontraron y hubo una lucha cruenta, pero nunca estuvo en duda quién iba a salir victorioso. El Señor salió victorioso. Oh, en su ministerio lo querían matar. ¿Y quién lo cuidó? Él dependía del Padre. Note que cuando usted y yo estemos en peligro, nosotros tenemos el mismo recurso. Tenemos el mismo recurso. Cuando después de lamentar a los 5,000 ahí por Juan 6:15, si quiere la cita. Pero él entendía que lo querían hacer rey. Pero él estaba sometido a la voluntad del Padre y él sabía que esa no era la voluntad del Padre. Se fue solo, se retiró solo a un monte, porque él se sometió al Padre. Al anunciar su muerte, Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Se lo dice ahí en Mateo 16:22. Pero el Señor le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No era la voluntad del Padre. Él sabía que él tenía que ir a esa cruz y lo hizo gustoso. Cuando ve la copa, sometió su voluntad. Oh, alguien dice que vio todo eso desagradable y la justicia de Dios, hermanos, pero él dependió del Padre. Cuando lo arrestaron, él mismo dice: ¿crees que el Padre no me daría 12 legiones de ángeles? ¿Pero qué hizo él? Se sometió al Padre. Fue vituperado. Es increíble que Dios haya sido bofeteado, pero él aguantó. Cuando él cargó con nuestros pecados en la cruz, él estaba 100% sometido a la voluntad del Padre. Había entregado su propia voluntad. Cuando él en Lucas 23:34 les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él dependía de la misericordia del Padre para los hombres, no para él. Pero él estaba lleno de amor por las almas. En su conversación con el ladrón arrepentido, en Lucas 23:43 dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él sabía que dependía del perfecto plan de Dios, pero él estaba lleno de certeza, lleno de confianza en el Padre. Cuando le dice a María en Juan 19:26, mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo: he ahí tu madre. Él dependía que su Padre cuidara de su familia, pero él estaba lleno de ternura por su familia. Él ama a las familias. Cuando llegó la angustia, cuando él cargó con nuestros pecados, ahí en Mateo 27:46, él dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún en la angustia, él dependió de su Padre. Pero aquí vemos a un a un Jesucristo lleno de valentía y de santidad. Juan 19:28, tengo sed. El Señor siempre dependió del Padre para su sustento diario. Y aquí vemos a un Señor lleno de humanidad. En Juan 19:30, Él dice, consumado es, antes de entregar su vida. Él sabía que podía depender de Dios, y vemos a un Cristo en la cruz lleno de satisfacción. Despojado de su voluntad propia, pero lleno de satisfacción. En Lucas 23:46, finalmente Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dependió de su Padre hasta la muerte. Increíblemente, y aún más allá de la muerte. Un Cristo lleno de confianza. Un Cristo lleno de confianza. ¿Por qué se despojó? Otra pregunta. ¿Por qué se despojó? Miren, hermanos, lo que yo he aprendido de esto. El Señor dice en la Escritura que se despojó a sí mismo. O sea, Él se vació de sí mismo. El Señor se despojó para vaciarme. El Señor se despojó para vaciarme. Dios tenía un plan para rescatar a los pecadores, aún al más vil pecador. Dice la Escritura en 1 Timoteo 1:15, si ustedes quieren ir ahí en 1 Timoteo 1:15, una porción preciosa de la palabra. 1 Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él vino a salvar al pecador. Pero también dice Romanos 14:9, otra razón por la que Él vino, hermanos. Romanos 14:9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Jesucristo debe ser nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. Pero no solo ahí. El hermano cuando oraba lo mencionó. En Gálatas 1:4. Y me parece que ya leímos esa porción. Ahí en Gálatas 1:4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pero no para ahí el versículo, sino que dice, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El hermano oró, dijo, Dios nos ha salvado, me parece que dijo, del infierno, pero también del pecado. Hermanos, Jesús, el Señor Jesús, se despoja a sí mismo para vaciarnos del pecado. Hebreos 12:1 dice, despojémonos pues, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero no solo el Señor se despojó para vaciarnos, sino que el Señor se vació para llenarnos. El Señor se vació para llenarnos. ¿Y llenarnos de qué? Hermanos, de una vida plena en el Espíritu Santo. Eso nos enseña aquí, hermanos, en Efesios 5:18. Ustedes lo conocen. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El Señor también quiere que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. De acuerdo a Colosenses 1:9, hermanos, Él quiere que usted y yo conozcamos, seamos llenos de la voluntad de Él, que seamos llenos del amor de Dios, hermanos, que seamos llenos de fruto de justicia, hermanos. Dios quiere eso, hermanos. En Juan 2, el Señor, hay un pasaje donde había unas tinajas y las tinajas estaban vacías. Esas tinajas somos nosotros. Nos representan y necesitamos ser llenos de Dios, llenos de la palabra, llenos del conocimiento de Dios, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Y no solo ahí, hermanos, sino que al seguir sus pisadas, hermanos, como leíamos en 1 Pedro 2:21 al principio, y si nos fuéramos al capítulo 3 de Colosenses, esa parte de la escritura nos enseña de cosas que debemos seguirnos vaciando. Tenemos que continuar vaciándonos, hermanos, ahí en Colosenses 3, dice la escritura, dice en primer lugar en Colosenses 3:1, dice, en primer lugar, buscar las cosas de arriba. Hermanos, hay que seguirnos llenando de cosas, de todas las cosas buenas de Dios y vaciándonos de aquellas que no necesitamos en esta vida. Usted ha decidido estar aquí hoy para alabar el nombre de Dios, pero en la escritura nos dice aquí, buscad las cosas de arriba. Otra cosa que nos dice Colosenses en el 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hermanos, ¿de qué me sirve que el Señor se haya despojado a sí mismo si yo no sigo sus pisadas? Él lo hizo en un cuerpo humano. Y Él no pide nada, hermanos, que usted y yo no podamos hacer. Pregunte a las personas que usted ve que caminan cerca de Dios. Hermanos, ellos no han perdido nada. Y lo han ganado todo. El despojarnos es para tener una vida llena en Dios, llena en el Espíritu. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y ahí en Colosenses 9:3, 9 y 10, dice algo que es mencionado también en Efesios 4:22, dice, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. En Colosenses 3:12 nos pide que hagamos algo positivo aquí, dice, y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor. El Señor nos quiere llenar de amor. En el versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. El Señor quiere darnos ese privilegio, hermanos, que Dios reine en nuestros corazones. La palabra, el 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. El Señor quiere que nos llenemos de la palabra de Dios. Los que andan en el Espíritu no quieren regresar a la vida pasada, pero ni por un momento. Simplemente no quieren. Ven, su mirada está fija claramente en el objetivo. Ni por un solo momento quieren andar fuera de la luz, del amor, del gozo, de la presencia de Dios. Sino como dice el uno, ellos quieren andar en entera consagración. Esa es la vida que buscan. Sí, el Señor se vació. El Señor se despojó. El Señor se vació para llenarme. No es algo imposible. Es algo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. María en Lucas 1:38, cuando el ángel vino a visitarla, ella dijo así, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María era una vida vacía de algo, pero llena, llena de Dios. Tenemos que despojarnos de nuestro propio yo. Cuando Josué dice allá por Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, habla de un despojo y de una llenura a la vez. Juan el Bautista, en Juan 3:30, él dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Ve? Juan el Bautista, mi voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el despojo. Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un despojo, sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Pero también el cristiano consagrado. En Hebreos 10:34, dice ahí, porque de los presos, voy a buscar ese versículo, Hebreos 10:34 es muy precioso, Hebreos 10:34, porque ¿de qué sirve? Yo entiendo en mi mente que Cristo se despojó, pero yo tengo que despojarme. Yo tengo que someter mi voluntad a la de Dios. 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En nosotros, hermanos, en nosotros. Ese es Cristo Jesús. Él es nuestra herencia, hermanos. Nos conviene despojarnos. Nos conviene seguir las pisadas del Señor. Pablo, allá en Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo se despojó de su propia voluntad y se sometió a la voluntad del Padre. Como resultado, él vivió una vida plena. Él vivió una vida llena. Una vida entregada. Una vida dependiente de Dios. Sí, le vinieron peligros, muchos, dificultades muchas. Pero él siempre dependió de Dios. Porque entregó su propia voluntad a la del Padre, a la de Dios. Él es el que dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué dijo él eso? Entendiendo Filipenses 2:7, de donde partimos, hermanos, ¿por qué él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo puedo, ¿por qué? Porque él se había despojado de su propia voluntad y había entregado, se había sometido a la voluntad del Padre. ¿Qué decir de aquel otro en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién puede decir eso? Es interesante, pero cuando él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él lo dice casi al final de su vida. Hermanos, y a veces nosotros queremos eso al comienzo. Y hermanos, llega un momento en que por fin uno llega a entender. Y debemos continuar entendiéndolo, hermanos. Pero esto, él está en la cárcel. Y no importaba la cárcel. Pero dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También él dice... Por eso él dijo en 2 Corintios 12:15, hermanos. Por eso él estaba dispuesto. ¿Eran las riquezas importantes para Pablo? No. Cristo era importante. Y yo con el mayor placer, dice 2 Corintios 12, 15. 2 Corintios 12, 15. Es uno de mis pasajes favoritos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Porque lo que hacía, lo hacía por amor al Padre. Es un Pablo despojado de sí mismo, muerto al yo, que puede decir en 1 Corintios 15, 9, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él es el que puede decir en Efesios 3, 8, a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Y él se llama en 1 Timoteo 1, 15, dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, el cual dice, yo soy el primero. En 2 Corintios 12, es cuando es el pasaje respecto al aguijón en la carne, que él dice, cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Ve una vida despojada. Una vida despojada del yo, cuando yo entrego mi propia voluntad a la de otros. ¿De qué tengo que llenarme? Para vaciarme, yo tengo que llenarme de Dios. Tengo que sacar todo aquello que es relacionado al pecado. Debo seguir sus pisadas. Debo negarme a mí mismo y seguir adelante. Tomar la cruz y seguir a Cristo. Eso es lo que debo de hacer, hermanos. ¿Qué puedo yo decir? Finalmente, hermanos, en 2 Corintios 4, 7. Con esto quiero terminar. 2 Corintios 4, 7. Dice ahí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cristo se despojó para vaciarnos, pero también Cristo se vació para llenarnos. Gracias a Dios por las pruebas que nos vienen. Gracias a Dios. Porque al final de cuentas, un día entendemos y decimos, gracias Señor por las pruebas. Gracias Señor por las pruebas. Gracias Señor porque me estás despojando. Pero también gracias Señor porque me estás llenando. El sentir, seguro que ustedes pues ya lo aprendieron, es en Cristo, ¿verdad? Es en Cristo. Quiero regresar allá a Efesios, Filipenses, perdón, 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Que el Señor nos ayude y que el despojo de nuestra propia voluntad sea una historia en nuestra vida y que su llenura sea una realidad latente. Que el Señor los bendiga. Y pues, quiero entregar el púlpito al pastor.
Oremos, hermanos, por favor. Señor, gracias porque tú te despojaste. Y con el propósito de cumplir la voluntad del Padre, te despojaste de tu voluntad y te despojaste de tu gloria, para poder descender hasta estos rincones de la tierra y tomar forma de siervo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y su servicio era dar su vida en rescate por muchos. Vino para rescatarnos a nosotros. Dios mostrando a su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aún se despojó de su gloria para hacerse semejante a nosotros. Y tomar sangre, carne, para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Como hombre no vivió una vida en la que podamos decir fue próspero en el hombre natural. Él pasó las circunstancias que el hombre pasa. Y aún fue afrentado, fue golpeado, abofeteado, como nuestro hermano decía. Oh Señor, si nuestro Cristo estuvo dispuesto a hacer eso, sería la verdad lamentable y en vano que nosotros, a los que Él salvó, a los que por los cuales Él se despojó, no hiciéramos lo mismo, no lleváramos la cruz, como cantábamos al iniciar este servicio, mi vida di por ti. ¿Qué has dado tú por mí? El ejemplo de Pablo, como el hermano nos lo expresó y tu palabra lo deja claro, es un ejemplo de una vida rendida a Cristo. Juan el Bautista menguando, y cada uno de los siervos de Dios. Es una buena vida, Señor. Te ruego que anhelemos esta clase de vida. Que como el apóstol Pablo podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Mas vive ahora Cristo en mí. Él mora en mí. Y aunque Él se despojó de su gloria, Él quiere ahora morar en nosotros. Y aunque se despojó de su voluntad, Él quiere ahora hacer su voluntad a través de nosotros. Líbranos de resistirnos, Señor, y que podamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, la misma mente de Cristo, que no nos aferremos a aquello que consideramos que es nuestro, sino que nos despojemos. Hazlo, Señor, en nosotros te lo pedimos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor tan grande y sublime. Ayúdanos, guíanos, pon en nosotros tanto el querer como el hacer, a ocuparnos en esta salvación, en este carácter de este Cordero, de este Cristo, y podamos resplandecer como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa, Señor. Que en nosotros puedan ver a Jesús, que en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal se pueda ver a Jesús. En nuestros deseos, en nuestros anhelos, en nuestras decisiones, en cómo usamos lo que tú nos das. Te lo ruego. Gracias, Señor, por tu santa palabra. que una vez más esta noche ha sido buena. Gracias porque en medio de estos tiempos de confusión, en medio de estos tiempos de amedrentamiento, podemos reunirnos para escuchar la palabra de Dios. Cuando las circunstancias mundiales tratan de apartarnos, no solamente de la iglesia, sino de la palabra. Gracias, porque esta noche nos has permitido exponernos a ella. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.